Doctora, ¿nos escuchas? Vamos a retomar comunicación.
Perdón, buen día.
Doctora, ¿cómo estás? Ahora te escuchamos. ¿Qué tal estás?
Sí. Bien, un saludo para ustedes y a toda la audiencia.
Gracias por estar con nosotros. Nuevo decreto, doctora, que lo conocíamos el día de ayer.
Sí, así mismo. Un nuevo decreto y también un escenario epidemiológico, creo que muy anhelado ahora.
Totalmente. Lo que nos llamaba la atención, en realidad unos cuantos puntos nos llamaban la atención y queríamos consultarlo contigo. Una hora más de circulación. ¿Por qué esto se va dando de a una hora? Antes era hasta las 12, ahora antes era hasta la 1, ahora es hasta las 2. ¿Qué diferencia habría entre liberar completamente el tránsito, libre tránsito de los paraguayos, a dejar esta brecha de 3 horas en las que no se puede circular?
Bueno, evidentemente, yo recuerdo que en algún momento tuve también una conversación cuando la gente hasta naivamente decía, el virus no tiene horario, y por supuesto que no tiene horario, ¿verdad? Pero evidentemente cuando agregamos horas a todas las actividades, sobre todo las actividades nocturnas que tienen mucho que ver con actividades de interacciones humanas, este es un virus de relaciones humanas, y sigue habiendo riesgo, por supuesto que sigue habiendo riesgo, y las actividades más riesgosas se dan en ese contexto de reunión, de interacción, si a eso vos le adherís otra vez alcohol, por supuesto mucho más, ¿verdad? Entonces, eso es algo que no lo hacemos solamente acá, se hace en todas partes. Fue, es y seguirá siendo lo más seguro que hace en casa, evidentemente categórico. Sin embargo, el escenario epidemiológico hoy nos permite tomar otros riesgos, ¿verdad? Y dentro de ese riesgo que se toma es la ampliación de la hora, ¿verdad? Lastimosamente esta ampliación de la hora, si bien tuvo que ver mucho con el COVID, también van a ver que van a aumentar probablemente los accidentes de tránsito, ¿verdad? De hecho ya aumentaron luego de cuando iban de 8 a 12, uh-huh. De 2 a 1, 1 a 2. Sí. Pero bueno, pues enfermos en el tema del COVID y por eso se dan esas ampliaciones, porque hoy el escenario epidemiológico lo permite, ¿verdad?
Doctora, si hablamos del control, lastimosamente esto no ocurre y lastimosamente antes de que esto ya esté permitido, ya ocurría, ¿verdad? Incluso lo que está permitido ahora son los espacios bailables al aire libre. Sabemos que hay espacios cerrados totalmente que también son utilizados como bailables. Ahora, ¿será que, porque sabemos, doctora, somos realistas, a la hora de bailar uno no está como que muy alejado? Si bien ponele que el camarote, como le llaman, el box, la mesa que reservas, es con tu grupo, de repente pasa un amigo, te saluda, le encontraste a tu exnovio, te vas con él. Termina así finalmente llevando esto a la práctica. Porque si bien hay un descenso de casos, también se está viendo la inmunidad de rebaño que se va dando de a poquito, pese a que todavía no se llegó a la meta, al objetivo. Pero de alguna forma, ¿esto no puede llegar a generar nuevamente varios casos de contagios?
Bueno, tu apreciación luego contestó un poco esta primera pregunta. Uh-huh. Imagínate si esta situación, en vez de terminar a las 2 de la mañana, continúa. A mayor tiempo de exposición, mucho mayor riesgo. Uh-huh. Vos misma le contestaste a tu compañero la primera pregunta. Ahora, con respecto a lo segundo, ¿verdad? Por supuesto que hoy esta la circulación comunitaria, el número de casos, nos da un poco esa base como para asumir estos riesgos. Después también depende de la responsabilidad de cada uno y de qué riesgo le parece que vale la pena tomar, ¿verdad? Suponete en el caso del baile, por supuesto, el baile al aire libre es mucho mejor que en un lugar cerrado. Si es con tu núcleo, o sea, si es con la persona con la que vos vivir, convivir o lo que sea, es muy diferente a que sea con un extraño, ¿verdad? Sí. Y cuando vos ibas diciendo que lastimosamente los controles tampoco dependen de salud, ¿verdad? Depende mucho de otras carteras, pero sobre todo también depende de la responsabilidad personal. Yo creo que con todo lo que hemos vivido, aprendido y sufrido con este virus, a esta altura del campeonato me parece que cada persona ya sabe qué tiene que hacer para cuidarse, qué riesgos puede asumir y también las consecuencias, porque que más que menos ha tenido a alguna persona cercana que ha padecido el virus, que se ha internado y también que ha fallecido, ¿verdad? Es un escenario muy diferente a este escenario inicial, en donde yo recuerdo sí. que tenía que hablar con los medios, inclusive a convencerle a la gente que existía el COVID, ¿verdad? Yo creo que hoy, ya con todo lo que hemos vivido, aprendido y sufrido, es otro escenario, y ya todos conocemos las herramientas, así como también los riesgos, y estamos también en un buen porcentaje inmunizados.
Doctora, este nuevo decreto lo estuvimos leyendo y, según entendemos, ya se puede salir a bailar al aire libre.
Sí, así mismo, baile al aire libre y barras también al aire libre.
Eso ya así es, mismo. Eso ya se asume que es sin distanciamiento social entonces, ¿verdad? Porque no se baila.
No,
separado.
Bailar pegado. No es bailar. No, por supuesto, ya eso hay también un protocolo al respecto. No podemos estar controlando a cada persona cómo baila, ni qué movimiento realiza, ni a qué distancia se pone. Pero sí, ya se asume que al estar al aire libre, vos elegís bailar con tu núcleo o elegís bailar asumiendo el riesgo de que por ahí de repente la persona con la que baila no es tu núcleo, pero bueno, está inmunizado, están en un lugar al aire libre.
Okay.
Y sí, eso es en un entorno de un evento social que también tiene un eventista, ¿verdad?
¿Que también tiene un qué? Perdón, no te escuché bien.
Un eventista. Eventista es la persona que normalmente controla los eventos sociales.
A ver, entonces yo puedo armar un evento social, es una fiesta. Yo puedo armar una fiesta electrónica con hasta 250 personas al aire libre.
350
con una persona que lo organice. ¿Se puede hacer eso?
Sí, se podría hacer en este escenario epidemiológico. También tenemos que tener siempre en mente. Bueno, ahí está. Justamente, a vos te parece un miedo y te parece un riesgo que no vale la pena tomar, ¿verdad? Mm. Pero también existen otras personas que quizá ese es el riesgo que sí siente que para su vida es un riesgo posible de tomar, ¿verdad?
Okay.
Ahora, una vez que se van, evidentemente, es cuanto más tiempo use la mascarilla, mucho mejor. Si están todos vacunados, también mucho mejor. La circulación comunitaria no es muy alta, no le pueden dejar entrar a nadie que tenga un síntoma respiratorio, y así sucesivamente.
Ahora, doctora, pero de cualquier manera, yo acompaño totalmente lo que dice Andrea cuando dice, qué miedo, porque también están los irresponsables que, y justamente la franja etaria, yo no quiero acusar absolutamente a nadie, pero hay una franja etaria de gente muy joven que no les interesa usar mascarilla. No digo que no es la generalidad de los casos. Acá hay gente responsable, consciente, cerebral y fría, digamos, a la hora de protegerse y proteger a su entorno familiar. Pero lamentablemente no es la mayoría. Entonces, llevar a personas, a 300 personas, y entre ellas, llevar al juicioso, como decía mi abuela, y con el otro que absolutamente no le calienta un carajo, lo único que quiere es farrear y chupar hasta morir, eso es peligroso, habilitando, digamos, un predio con 300 personas, por más abierto que sea. ¿Cómo hacerlo?
Es que es un riesgo, pero ese riesgo en este momento es un riesgo relativo en relación a tantas otras cosas que también están habilitadas, ¿verdad? Y es algo que...
Hola.
¿Doctora?
¿Sabe cuál es la siguiente pregunta a ella? Entonces, este mismo decreto está abriendo la posibilidad de una tercera ola.
Claro, ¿sí? O inclusive cerrado, ¿verdad?
Claro, claro.
Yo creo que esto va a dar una oportunidad para, así como ustedes recuerdan que nos daba miedo volver a visitar a nuestros familiares.
Sí.
Y desde Salud empezamos también una campaña a enseñaros a cómo hacer una reunión segura en la casa, cómo abrazarnos de una manera segura. Hay riesgo, por supuesto que hay riesgo, pero también tenemos que aprender a volver a reencontrarnos y a farrear también de una manera segura. Dentro de esa seguridad también implica el tiempo de exposición.
Ahora,
no es lo mismo estar hasta las 2 de la mañana que hasta las 6, ¿verdad? Y no es lo mismo tomar de repente un vinito a tomarse la vida, ¿verdad?
Ahora,
evidentemente.
Doctora, te planteo lo siguiente, la siguiente consulta que estábamos comentando hace un instante es, entonces este decreto de alguna manera está habilitando una tercera ola. Porque si decía una tercera ola, tenemos que reunirnos haciendo, digamos, tomando todos estos cuidados. Bueno, pero en un núcleo de 300 personas, ¿cuántas de esas 300 personas entienden la necesidad de protegerse para evitar una tercera ola? Porque todos los fines de semana, los lunes, hay quejas.
Antes de que sigan, la tercera ola va a venir sí o sí. Así se entramos una cuarentena total. O sea, las pandemias tienen normalmente cuatro olas. Yo te diría que estamos ahora en la mitad. ¿Cuál es tu propuesta?
Doctora,
¿qué hacemos? Otra de convivir con esto y de responsablemente seguir cuidándonos. Y bueno, ahora que el momento epidemiológico lo permite, aprovechar este momento epidemiológico para un montón de otras actividades que tienen mucho que ver también con otros determinantes sociales de la salud, como la economía, la cultura, la salud mental, porque esto no va a ser eterno y esto es un momento. Como siempre venimos diciendo desde el día uno, esto es muy dinámico. Y quiera o no, más allá de las medidas, tanto del gobierno como del Ministerio de Salud, si vos tenés a tu familiar en terapia, no vas a tener los ánimos a hacer esto. Y acá es el coronavirus el que marca la agenda.
Doctora, consulta de parte de la audiencia. Dice, ¿pueden consultarle a la doctora Amarilla respecto a la vuelta a clases presenciales, pero en universidades?
Sí, así mismo. También es de una manera semipresencial con la aprobación del CONES, muy parecido a lo que pasa en los colegios.
Sí.
Ahora, ¿por qué recién ahora planteamos esto? Por lo que decía tu compañero recién, ¿verdad? El universitario ya tiene muchos otros, generalmente, núcleos, ¿verdad? El niño pues tiene su núcleo familiar y la escuela. Y con eso fuimos cambiados. ¿Ustedes se acuerdan del escándalo que fue esa vuelta de una manera híbrida? Y realmente comprobamos que no hubo brotes en el colegio, ¿verdad? Si bien la gente que estuvo de alguna u otra manera en algún brote fueron fuera del colegio y generalmente fueron los adultos los que también en una gran mayoría llevaron el virus a las escuelas, ¿verdad? Sí. Con respecto a las universidades, recién ahora, porque el momento epidemiológico lo permite, porque el universitario generalmente, además de tener su núcleo familiar, tiene un núcleo de trabajo, tiene un núcleo deportivo, y así sucesivamente. Entonces, es mucho más difícil manejar brotes en ese contexto. Pero sí, hoy ya están también habilitados para esa clase semipresencial con protocolos y aprobados por el CONES.
¿Pero por qué semipresencial si un boliche al aire libre puede meter a 350 personas y esto tienen que hacerlo así como que de manera híbrida sería?
Sí, de una manera que pueda permitir la distancia entre los estudiantes. Nosotros tenemos que recordar que el evento, justamente como su nombre lo dice, es una actividad que se da esporádicamente, una vez. Es un evento, un casamiento, un cumpleaños, un lo que sea, ¿verdad? Sin embargo, las clases son algo de todos los días y que las personas que acuden tienen una frecuencia, eso se llama en epidemiología riesgo acumulado, por una frecuencia acumulada. No es lo mismo irte una vez a la semana a una actividad que tiene cierto riesgo a hacerlo absolutamente todos los días.
Pero se habla, doctora, de los lugares bailables, y hay lugares bailables que están 24/7.
Y hay bailables lastimosamente, que irresponsablemente, antes del decreto luego ya funcionaban, ¿verdad? Mm. Con denuncias, o sea, no entiendo tu comentario, ¿verdad? O sea,
¿y qué?
Hoy el escenario epidemiológico lo permite, es lo único que te puedo decir, ¿verdad? Lastimosamente no han sido, algunos sí han sido castigados, algunos han sido inclusive sumariados, pero bueno, eso también depende de la responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Así como también había un momento donde nosotros decíamos, en este momento no es seguro, había gente que hizo baby show y terminaron las dos embarazadas muertas, ¿verdad? Y todos contagiados. O sea, realmente desde salud nosotros hacemos las recomendaciones, hacemos las campañas y ponemos todo nuestro esfuerzo, pero lastimosamente es el coronavirus el que marca la agenda.
Ahora, doctora, permitime insistir un poco en lo que a mí me asustó cuando decías que no necesitamos cuatro olas, o sea, la pandemia es cuatro olas, pero ¿cómo se minimiza? yo no quiero tres olas. O sea, ¿cómo hacer para que la tercera ola no venga? O sea, a menos que
esté en este mundo te tocó esta pandemia y va a tener que pasar una tercera y una cuarta ola. De hecho, Alemania está en una cuarta ola, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se minimiza ese impacto de esa ola en tu vida? Tomando todos los cuidados. Estás inmunizado, elegí.
O sea, no irme a la reunión que quiera hacer Rodrigo con las 300 personas.
Puede ser, claro. Te puedes quedar en tu casa también.
¿Y para qué habilitan entonces? ¿Y para qué se habilita entonces? Si es posible porque una ola. Porque una fiesta electrónica no es necesaria. Una fiesta de 350 personas no es necesaria.
Quizá para vos no sea necesaria. Pero sí hay gente que lo va a hacer y de hecho lo
hizo. Pero ya no lo hizo en todo este tiempo, doctora. Ya no lo hizo en todo este tiempo. De alguna forma, esa persona que tenía que montar un evento de música electrónica, hoy en día ya vende panchos en la esquina. Ya no está pendiente porque ya pasó casi 2 años. No va a estar mientras tanto esperando que llegue otra vez un evento.
No, pero yo no estoy hablando desde el punto de vista del comerciante.
¿Y entonces?
No quiero que te obsesiones con un escenario particular, ¿verdad? Yo lo que te digo es que existen personas que sí han hecho eventos durante todo este proceso y que lo han hecho siguiendo los protocolos, adhiriéndose a las medidas, y no ha habido brotes tampoco, ¿verdad? Ahora, a mí me parece que existe también algo en la Constitución, ¿verdad?, que habla de las libertades, ¿verdad?, sí, y de las responsabilidades individuales. Eso también es demasiado importante y forma parte de la salud. A mí me asusta que de repente nos quieran tirar la responsabilidad a nosotros de decidir por las personas qué hacer y qué no. Yo puedo decidir no llevarla a mi hijo al colegio.
A menos que se pretenda con una fiesta de la que estamos mencionando u otras reuniones, sacarlo ya del anonimato y acusarlas de fiestas irregulares que ahora sean controladas.
De una manera más segura, sobre todo.
Exacto, que sean controladas ahora.
Sí, de hecho, o sea, hoy yo creo que va a tener un impacto positivo pasar de la clandestinidad a por lo menos, sabes que al aire libre, sabes que tenés que tener ciertos cuidados y decirle a la gente, es un riesgo, por supuesto que es un riesgo.
Doctora,
pero en este momento epidemiológico es un riesgo posible de asumir.
Doctora, ya que nos estás diciendo que se viene la tercera y probablemente se venga luego una cuarta porque es la trayectoria de las pandemias aparentemente, ¿nuestro sistema de salud, estamos preparados para una tercera ola?
Y nos costó muchísimo estar preparados luego para esta pandemia. Nosotros no teníamos una línea de base, estábamos por debajo de esa línea de base. Hemos crecido de una manera prácticamente exponencial. Se hizo frente a esta ola tan complicada en todos los sentidos. Y bueno, es una cuestión de mantener y seguir creciendo, pero sobre todo de tener en cuenta que las herramientas más fuertes que tenemos son las herramientas de promoción, de prevención y de protección. La inmunización y continuar con todos los cuidados, porque esta tercera ola ya nos va a encontrar también de una manera diferente, ya nos va a encontrar inmunizados y con todas las otras armas, ¿verdad? Sobre todo las que sabemos que funcionan hoy y que son en las que tenemos que enfocarnos.
Doctora Amarilla,
muchas gracias.
Gracias por el tiempo.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Sobre todo por la alarma.
La doctora Adriana Amarilla, directora.